Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, el programa 14 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos puedes escuchar en el 102.5 de FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y luego por las noches de 10 a 11. Y también sabes que nos puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y con quien quieras en nuestro podcast en radio.upv.es, buscando nuestro canal y descargando todos nuestros programas, o también en nuestras redes sociales, nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Instagram. Cualquier día nos hacemos un LinkedIn, un Tinder y lo que haga falta.
Eso.
Así que ya sabes, búscanos, escúchanos y compártenos. Ayer fue el Día Mundial de la Radio, así que aquí vamos a hacer nuestro particular homenaje a este medio que periódicamente destrozamos, nos encargamos de desprestigiar, así que vamos a aportar nuestro granito de arena con el equipo habitual del programa, con Sari Zorio en el control técnico y a este lado de la mesa con Albert Ferrer. Hola Albert, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, ¿y tú?
Hola Miquel, ¿cómo estás?
Hola Héctor.
Miquel Tello. Y hoy también nos va a acompañar durante todo el programa. Ha venido para hablar de las películas de estreno, pero le hemos dicho, oye, quédate para todo el programa y nos aportas ahí todo lo que se le ocurra. Joan Español, claro, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Estás dispuesto a intervenir en todo el programa?
En todo lo que me dejéis,
así
y pueda
es.
Yo.
Recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez, todos ya preparados para ofrecerte una hora de buen cine aquí en la radio. Aprovechamos para recordar, antes de introducir los contenidos del programa de hoy, que vuelve nuestro concurso, el concurso que hacemos periódicamente con Aragó Cinema. Sorteamos dos entradas para ir a ver cualquier peli gratis a los cines Aragón en la Avenida del Puerto. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, acudir a nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscar la publicación en la que anunciamos el concurso y pues compartirla, retuitearla, darle un corazoncito, pues no sé, que nosotros veamos que nos escucháis.
Que dais amor, ¿no?
Y sí, que nos dais amor.
Que hay todo, interacción.
Todo lo que sea darnos amor, pues nosotros lo premiamos.
Queremos roce,
está.
Sí.
Exacto. Dicho esto, vamos a adelantar los contenidos del programa. Vamos a empezar hablando de series. Albert nos va a hablar de las series que están pasando desapercibidas esta temporada, por motivos que ya nos explicará, porque están pasando desapercibidas. Vamos a hablar de las críticas de esta semana. Nos vamos a centrar en dos películas, en Moonlight y en 50 sombras más oscuras. No, no os he encontrado otra mejor, pero me parece que vas a hablar bien, ¿no, Joan?
Muy oscuras. Película. Hombre, voy a hablar bien dependiendo. Sí, voy a hablar bien. Yo
no,
es que
no nos digas, no nos digas no, más. No, vale. Guárdatelo para
lo importante es el hablante, no es la película.
Y vamos a cerrar el programa con una sección que hemos denominado sección petarda, porque vamos a... A propósito de los Grammy que se repartieron el fin de semana pasado, pues vamos a hablar un poco de música, de directores de videoclips musicales que luego han hecho cine o que ya siendo directores consolidados han hecho videoclips. Y vamos a hablar también de las excelsas carreras cinematográficas de cantantes y cantantas que han decidido dar el salto a la gran pantalla.
¿Como Britney Spears y Chris Rock?
Pues no la tenemos, pero bueno, todo se andará. Sí,
pero sí, por eso queremos tus aportaciones.
Exactamente.
Como la de Madonna, era de...
Madonna, sí, Barridos por la Marea, ahí que ganó todos los Razzies, maravillosa.
Si os podía haber ocurrido antes, tendríamos un guión mejor.
Claro.
Así que todo esto va a ser dentro de unos momentos, pero antes vamos a hablar, Albert concretamente va a hablar de la programación cultural de cine que tenemos esta semana. Albert, cuéntanos.
¿Por qué no? Pues en la aula de cinema, aquí de la Universidad de Valencia, en el rector PSET, tenemos Lost in Translation, dentro del ciclo El infierno son los otros. ¿Quién va a presentar Lost in Translation?
Servidor.
Un servidor, ¿no?
Servidor.
Aquel servidor de allá.
Sí.
Muy bien. Pues en el Instituto de Medicina y Ciencia, López Piñero, o sea, el parado de Cerbero, lo que viene siendo... Patch Adams, dentro del ciclo Sentidos Clínicos, los dos a las 6, tanto el martes como el jueves.
Servidor.
El otro servidor. Bueno, pues yo, no sé, voy a preguntar a ver si me dejan presentar la del poli, así ya completamos la casa. En Desechados de Película, la casa del alumne, en esta casa de aquí, la Universidad Politécnica, 8:30, de Federico Fellini, a las 6 también, jueves a las 6.
Pregúntale a Ponce si te deja presentarla.
Yo creo que sí me dejaría, ¿no?
Bueno, pues todo esto lo vais a poder encontrar esta semana en la universidad y los contenidos que os hemos adelantado en unos minutitos, pero primero, como siempre, te pedimos que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Bueno, empezamos Cine el Atalante. Vais a notar en este programa que la selección musical hoy está especialmente inspirada.
Está cuidadísima. Estábamos diciendo que es un poco el Atalante deluxe hoy, ¿no?
Efectivamente. Hemos empezado con Daft Punk, con Television, con estos samples de Around the World que nos vuelve loquísimos. Y has elegido, imagino, esta canción, Albert, para hablar de Television. ¿Estoy en lo cierto? Has elegido Television para hablar de Television.
Voy a hablar de arte, pero ya los ponéis... También os quería hablar de eso de Tinder, me ha gustado mucho. Yo quiero hacer un Tinder de Cine Atalante para ligar con otros programas.
Oye, muy, pues muy buena idea.
Sí, ¿verdad?
¿Y un Grindr también?
Sí, porque
Todo se andará.
Vamos allá. Pues me he traído tres series porque... Pues mira, básicamente me inspiré en Los Lobos de Oro, porque yo estaba viendo Los Lobos de Oro y le dieron el premio a una serie que yo no conocía de nada. Digo, ¿cómo es posible que le hayan dado el premio a una serie de la que no he oído hablar? Yo normalmente estoy ahí mirando la lista de series que están haciendo, que puedo ver, que no puedo ver, que es interesante... Y había superado pues cosas pesadas, así como su Juego de Tronos, sus Billions, por ejemplo, que yo pensaba si iba a llevar un fardo de premios, no se ha llevado nada. Se ve que Damian Lewis está de capa caída. Y esta serie, en realidad no es una serie, es una miniserie, es una serie de 6 capítulos que no tiene continuidad, sinceramente está basada en una novela de John le Carré. Y os vamos a dar el tráiler para empezar.
Richard Roper está vendiendo armas en el corazón del Cairo, en medio de la primavera árabe. Quiero infiltrarte dentro de esta operación.
Encantado de verle, señor Roper. Soy el encargado de noche.
Estarás tan metido que te preocupará poder salir.
Robo, narcóticos, asesinato... El muchacho tiene talento. Jonathan se va a quedar un tiempo. Bienvenido a la familia.
Entras en nuestras vidas. Todo el mundo se siente atraído por ti. ¿Quién eres?
Yo creo que nos está engañando.
Te vamos a sacar de allí.
Sin mí no tenéis nada. Voy a sacarte de aquí.
Nuestro país necesita a Richard Roper. No se entrometa.
Cualquiera puede traicionar a cualquiera. Tú debes saberlo.
El Infiltrado. Estreno exclusivo miércoles 24 de febrero en AMC.
Pues es The Night Manager, traducida aquí en España como El Infiltrado, con estos nombres tan absolutamente auténticos que...
¿Por qué no?
Que se traen, claro que sí.
¿Quién es Richard Roper?
¿Quién es Richard Roper? Richard Roper, pues es uno de los teñecos.
Perfecto.
Me quedo más claro. Armario Roper.
Armario Roper. Pues básicamente empezaba un poco por la serie que es la más floja. The Night Manager, lo que sería así como El Encargado de Noche, está protagonizada por este Tom Hiddleston, que hace de un encargado de noche precisamente de un hotel que se ve así en la primavera árabe. Se ven en un conflicto en la mitad de las revoluciones y de repente conoce a una mujer, tal y cual, que le da unos papeles y le dice: oye, guárdame esto, si me pasa algo, se los pasas a alguien importante. Y pues, evidentemente, como con todas las series que empiezan así, le pasa algo a la mujer y esto es un detonante estupendo para que el hombre le dice: pues yo, como por la noche a mí me gusta leer novelas de ficción, pues me voy a meter a espía, ¿sabes? De encargado de noche me meto a espía. Y así, con estas habilidades que se saca de alguna parte por ser guapo y por llevar una moto, pues se mete de espía y se va con el MI6 británico.
Qué manera de romper la magia.
Sí, os rompo la magia porque...
Hacen las entrevistas de espía, te dicen: ¿es usted guapo? ¿Sabe llevar
usted
moto?
Guapo, pues más o menos, sí, sí.
Para adentro.
¿Usted va a quedar bien en un plano así que le hacemos así con la cámara para abajo, más así como anuncio perfume? Sí, contratado.
Si no le sale papada, no le sale es buen papada. Espía.
Así, pues nada, Tom Hiddleston... Digamos que intenta capturar, le convence una de MI6 que está muy obsesa con el asunto, capturar a Richard Roper. Richard Roper es un traficante de armas internacional, que sería como la versión televisada de este papel que hace Nicolas Cage en El Señor de la Guerra, ¿no? Y más o menos eso, es una serie, digamos...
¡Qué referentes!
¿Sí? Es verdad. Magnífico. Hugh Laurie está muy flojo, realmente. Yo creo que es una serie que está producida muy rápido, grabada muy rápido, montada muy rápido, todo ello muy rápido. No se lo han pensado. Es decir, es como, ¿quién es famoso y está libre? No, pues vamos a coger a un Hugh Laurie, que en realidad está toda la serie haciendo un poco de House. No está más que otra cosa. Es como, no pega, no cuaja. Esta es la persona esta que tienes que tenerle miedo, que está entre la cortina, que se pasa un capítulo hasta que aparece. Todo esta construcción de él para que luego lo pongas a un Hugh Laurie que se hace así como de vulnerable, que no tiene un punto alto, que no da miedo, no da absolutamente ningún miedo. Entonces, como que luego tiene esta, pues también tiene que haber chica, estas historias tienen que ser chica, y es como, ¿cómo está esta chica con Hugh Laurie? Y luego, evidentemente, claro que se va y luego, bueno, con Hiddleston, ¿no? Y tal. Es una serie...
Gracias por el spoiler.
Spoiler, vamos a ver. Chico guapo, chica guapa, Hugh Laurie. ¿Qué va a pasar ahí? Si van a montar un trío ahí.
Es una mezcla entre El Chico Prodigioso y Juego de Armas, ¿no?
Algo parecido. Pero bien, es una serie realmente de misterio, acción, misterio, que no pretende demasiado. Quiero decir, comparado con las otras, comparado con Juego de Tronos, comparado con una narrativa cinematográfica que estamos viendo últimamente, es televisión. Es realmente televisión. Es un poco también... pues como hacer una película larga y poder venderla de varias maneras diferentes. Poder venderla en sesiones de dos capítulos, poder venderla semana a semana, poder venderla todo un tirón así un sábado por la tarde, es para poder venderla. Es una película así flojilla. Pero bueno, lo curioso de esta serie es que en realidad para lo que es les ha salido carísima, porque vale más incluso que la última serie de la BBC, que es como que tenía así un récord de presupuesto en la BBC. Esto es la MC. Eso debe ser los británicos, que no tienen para nada. Nosotros aquí echamos 10 millones por capítulo y ya está. Y yo, es lo que os digo, para lo que es y para el premio del Globo de Oro que le han dado y todo, sobre todo superando una serie que a mí me gustó mucho, se llama Billions, que de la que no voy a hablar hoy, a lo mejor me la guardo para otro día, pero sí que tiene ese sabor, es mucho más de construcción de personaje. Aquí todo el mundo es en blanco y negro, aquí todo el mundo tiene una dimensión y tal, y se va a la chica y no sé qué, y va a ganar el bueno. Pero bueno, digamos que Hugh Laurie te cuenta en una entrevista que a él le gustaba mucho esta novela, se la leyó cuando estaba grabando House, y durante todo el tiempo que estuvo haciendo House él no tenía experiencia produciendo, pero estaba buscando a alguien que la comprara, alguien que la escribiera, alguien que la grabara, y la hizo. Y bueno, la verdad es que para entreteneros un fin de semana tras la entera está muy bien, os podéis sentar si os gusta la acción y no le buscáis nada más, pues no está mal, pero no le busquéis una fotografía hasta allá tampoco, no le busquéis unos planos muy pensados, no le busquéis mucho a estas series para entreteneros un poco y la podéis ver.
Y ya sabéis que el prota se lía con la chica.
Exacto. Por supuesto, pero está cantado, quiero decir, además hay unos... te lo dicen prácticamente en el mismo momento que pasa, de repente sale la chica con el plano, soy la chica de la serie, hacen un plano así, para abajo, para arriba, luego se quita toda la ropa. Ya que ya le invita al baño, y es como, bueno, aquí ya sabemos qué va a pasar, empiezan a mirarse.
Porque el hombre se estaba meando, joder.
Lo normal.
Sí, por supuesto. Y luego es como, el hombre se pasa como un fin de semana o dos así, haciendo de manager de noche con el Hugh Laurie, y luego vuelve a aparecer, hola, no, soy yo, un señor que no me conoces. Es como, es el mismo tío, no se ha dejado ni la barba, que está ahí, ¿cómo no? No, esas cosas... Tenéis que darle mucha suspensión de la incredulidad para tragarosla. Pero bueno, es sencillita.
Portero de noche.
Portero de noche.
Pasamos al joven papa, ¿no?
Al joven papa. Yo esta serie venía en el autobús y le estaba diciendo, Joan, esta serie te va a encantar. Esta serie te va a encantar, sinceramente.
¿Sale muchos camarlengos?
¿Sabe? Uf, madre, lo que no sale ahí.
La Guardia Suiza.
La Guardia Suiza y la Guardia Griega también, seguramente. Vamos con el tráiler.
Santidad. Sus pecados. No tengo pecados que confesar. Serás un papa terrible, el peor.
Estoy dispuesto a haceros la guerra sin cuartel.
Me eligieron a un papa al que presumían conocer.
The Neon Pope.
The Neon Pope, pues más o menos. Aquí estaban subiendo
o Papito,
por encima
podemos
de la mesa.
Llamar. Papito, papi chulo, ¿no?
De Neon Demon 2.
De Neon Demon 2. De Neon Cristiano.
Adelante, Albert, si es que estamos haciendo aportaciones muy importantes, sí.
Me parece muy bien. Bueno, pues aquí ya nos subimos un poco más de calidad. Esto sería una colaboración así de productiva de HBO, de Canal Plus, de lo que vendría siendo Media Pro y de Sky. Así todos un poquito nos ponemos todos y así todos la podemos poner en nuestros respectivos países. Y sería una serie de Paolo Sorrentino.
Interesante.
Ahora sí que nos gusta. Y digamos que esto es otra cosa, es un papa nuevo, joven, ¿vale? Americano para Masenry, uh-huh. al que le gusta desayunar tomándose una Cherry Coke. Y no es broma, sí, sí.
Pero aún se hace la Cherry Coke.
¿Eh?
Se hace la Cherry Coke.
En Estados Unidos sí.
Pues es una distopía.
Aquí también se hace la Cherry Coke. Sí. Os traigo una de consumo mañana. O sea, de hecho,
estamos desfasados.
Acordadme que os ponga la foto de Cine Atalante, una foto de una Cherry Coke de consumo.
Vale, por favor.
¿Qué os estaba contando? De John Pope. De John Pope pues está protagonizada por este Jude Law, uh-huh. Que está muy bien. Ya no puede simular las.
¿Pero Jude Law hace de John? ¿Hace de joven?
Hace de joven y de papa, sí. Uh-huh. Pese a las entradas que estoy tal y cual, hace pues así un papa.
Hombre, es que lo de papa joven.
Bueno, sí, bueno, sí.
Es un concepto relativo, quiero decir.
No sé,
joven.
Yo me esperaba como algo como Teen Wolf, no sé, me esperaba como un papa puber o algo
no,
así.
No, cuando decimos joven quiere decir que no están haciendo el agujero en el suelo para enterrarlo cuando lo,
vale, vale,
cuando
vale.
lo nombran, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Muy bien.
Apóstatas.
Digamos que es una especie de ida de perol, revolución, así, uh-huh. intenta llamar la atención de Pablo Sorrentino, de denunciar la iglesia y denunciar a todo lo cristiano.
Eso le gusta a él.
Eso le gusta, uh-huh. le encanta a él. Y digamos, pues una serie con mucho sexo, una serie con mucha reivindicación, una serie con mucho Javier Cámara.
Perfecto.
¿Perdón, has dicho sexo?
He dicho sexo. De hecho, si no recuerdo mal, el segundo capítulo empieza con uno de los curas comiéndole todo que hay que comerle a una monja.
¿Ah, mira?
Sí, estupendo, así, tumbado, así es como...
Ay, Paolo.
Y luego están haciendo el amor ahí, es como, y luego se levanta la otra, y el otro le dice algo así como, te podías mover más, ¿no? Algo parecido, y ya es como...
Podemos llamarla juego de papas, ¿no?
Juego de papas, vale. Y otra es como, oye, es que realmente yo no quería hacer esto, y dices, es amor, y dice, no, pero es que yo a mí, amor, con quererte, besarte, amor de Dios, me vale, esto lo hago por ti, tal y cual, y es como, sí, vale, aquí tienes todos un morro que no veas. Y te van mostrando aquí...
que... Vamos a ir al infierno.
Vais a ir todos al infierno. Y te van mostrando pues un poco lo que sería para Pablo Sorrentino las interioridades de una iglesia que se imagina, ¿no? Y como sobre todo el interior de la cabeza de este joven papa que no acabamos de explicarnos todavía si es un revolucionario o un fascista absoluto que quiere condenar a todo el mundo al infierno, porque pese a toda esta revolución y pese a que el piloto lo primero que sueña antes incluso de los créditos es que va a descondenar el aborto y va a celebrar los gays y no sé cuántas cosas más, en realidad después lo que hace es una especie de interpretación pseudo medieval de la religión y hace una misa papal ahí en la plaza de San Pedro a oscuras completamente condenándose a todos y diciendo yo no tengo que explicaros porque tenéis que creer en Dios, tenéis que creer en Dios porque si no iréis al infierno, tal igual, es muy divertida, tenéis todos que verla.
Qué guay.
Me encanta. Es muy HBO y yo lo contrario, por ejemplo, con la serie que hemos visto antes y con las típicas series de, digamos, de Network y tal, es una serie contada así un poco plano a plano y bien tal y cual. Tiene, de hecho, se le ocurran tanto que cada capítulo tiene una secuencia diferente de créditos, ¿no?
Qué bueno.
Pero cuando una serie tiene algo así, pues ya sabes que va a ir...
Está mimada, sí.
Está mimada. Y ahora, pues voy a ir con lo bueno. Esta es mi favorita realmente de las tres. De hecho, descubrí... No, lo que no os he dicho es que The Night Manager fue la temporada pasada, pues lo han dado el premio Globo de Oro. Y de John Pope, pues fue una serie que realmente nos pasó a todos desapercibida cuando estábamos ahí viendo nuestro Westworld, querido, ¿no? Mm-hmm. Pues se emitió en HBO al mismo tiempo, estaba echando aquí en Canal Plus al mismo tiempo y nadie se enteró así mucho, no hubo mucha promoción. Mm-hmm. Y de hecho me ha costado hasta encontrar trailers en castellano, todos están subtitulados y parece los únicos que he encontrado tanto para este como para el siguiente han sido de HBO que los han sacado ahora para promocionar HBO España. De hecho, unos pequeños clips así doblados a castellano
claro.
de 25 segundos, pero no hay trailers, no lo han promocionado casi aquí. Sí.
Solo hay los teasers y los TV spots y ya está.
Sí. Vamos con la siguiente serie.
Más chicha todavía.
Se llama Tabú. Esta me gusta más que John Pope. La otra os va a gustar más a vosotros, pero esta es la que más me gusta a mí. Vamos con el tráiler.
Yo sé cosas sobre los muertos. Ha habido varios rumores sobre James Delaney.
¿Cuáles son los rumores?
Cosas horribles y contra natura.
Algo que África no ha curado es que todavía te quiero.
Sigue siendo el mismo.
No creas.
Y he jurado hacer cosas muy disparatadas.
La verdad es que esto se le engañan un montón. Yo no sé si es una especie de mezcla entre una película de acción y un anuncio de...
¿Esto qué es? ¿El Joker?
El Joker, sí. No sé. Además, con una especie tan buena, la voz de House también estaba por ahí en medio. No sabía si era un anuncio de estos de afeitarse o algo así. No te cuenta mucho este trailer, la verdad. Viado un poco si no puedes verla. Bueno, pues Tabú es una serie producida por Tom Hardy y protagonizada por él también para la cadena americana FX y para la BBC 1. Uh-huh. Y Tabú, pues Tabú es otra cosa. Tabú sería un poco más una especie de mezcla entre Juego de Tronos y Boardwalk Empire, pero, digamos, situado en una Inglaterra, iba a decir postcolonial, no, totalmente colonial, pero cuando las colonias americanas se están separando, de hecho se acaban de separar, y aquellos están intentando boicotear todo lo que pueden y más el éxito de las colonias, ¿no? Y va, pues va de Inglaterra, de este James Delaney, que es el personaje de Tom Hardy, que digamos que es el hijo de una persona adinerada y de poder británica, que por lo visto estaba peleada con todo el mundo, estaba peleada con la corona, estaba peleada con la Compañía de las Indias, estaba peleando con absolutamente cualquier persona que tuviera algo de poder en Londres.
Tom Hardy es que es de pelearse.
Tom Hardy es de pelearse, entonces resulta que se muere, pues al final pueden con él y se muere, y en el día del entierro pues está la hija por ahí, que está bien casada con un general, no sé qué, un señorito de la armada, y aparece el hijo, que es Tom Hardy, de la puñetera nada, después de pasarse a saber 10 años en África, era absolutamente hippie, y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Sí, sí, te puedes reír, Miguel. Aparece el tío como si acabara de salir de Mad Max, y dice, espera un momento que me he salido de Mad Max y me he quitado esto, me he puesto el abrigo y me he hecho unos tatus.
Venía del Revenant, ¿no?
Venía del Revenant, sí, pues da mucho miedito. Y entonces él lo que hace es intentar recuperar los negocios de su padre, uh-huh, y establecer otra vez la compañía de su padre con respecto a comerciar con Estados Unidos, tal y cual. Y es muy divertido porque tal como empieza a ser, todo el mundo intenta matarlo. La corona intenta matarlo, la Compañía de las Indias, que es uno de los protagonistas, por así decirlo, de la serie, intenta matarlo, su hermana intenta matarlo, todo el mundo intenta matarlo. Y era cada persona que intenta matarlo, que va por la calle tal y cual, le saca un cuchillazo que no veas, le lo destripa de arriba abajo y le arranca la lengua con su propia boca. Entonces es una cosa así bastante brutal.
Bonito.
El hombre está un poco... Sí, el hombre ha vuelto totalmente desfasado, completamente anajenado, como si viniera de Vietnam, de la guerra. Uh-huh. Dice dos palabras por capítulo y el resto del tiempo se pasa pues...
Poniendo caras de Tom Hardy.
Poniendo caras de Tom Hardy, uh-huh, exactamente. Apareciendo entre las sombras, uh-huh, y haciendo cosas así.
A ese le gusta a él.
Muy entretenidos.
Sí, sí.
Pero también es una serie muy bien cuidada, muy bien narrada, muy oscura, muy, muy sucia, todo es sucio. Toda la serie es barro, básicamente. Mm. Es decir, el tío básicamente se baña en barro, y además todos los capítulos acaba borracho y amaneciendo en el puerto en mitad de un barranjenal y al lado de un cadáver. Es una serie...
El barro es muy bueno para la piel.
Eso es bueno para la piel, evidentemente.
Cualquier sábado por la noche del equipo de cine de Atalante.
Sí, sí, nos damos pues, una friega de barros.
Ahí estamos. Tenemos una Chaplin.
Lo digo por lo de amanecer borrachos en el puerto.
No, yo me doy la friega de barro. Tú sabes lo que haces.
Yo nada.
Pues tenemos también una Oona Chaplin, ¿no? Que es la que...
Ayona,
¿no? ¿Algún chiste no? Para ahora no me tenéis nada preparado.
No tenemos nada.
No tenéis.
Puedes seguir.
Vale,
no.
Qué pena.
Me lo dices antes y me preparo algo, pero no me viene nada.
Te preparas algo.
Por ahora no me viene nada.
Bueno, pues revivida de la boda roja sale una Chaplin por ahí que parece, creemos que no va a hacer nada, pero digamos que conforme avanza la serie, está ahora en estreno, la estamos viendo, vamos por el capítulo 6, se va haciendo hippie también y tiene una relación incestuosa con su hermano. Pero eso, no os preocupéis, no os desvelo nada, sale prácticamente desde el primer capítulo. Uh-huh. Y tenemos una franca potente por ahí. Que ya no está tan potente, pero bueno, está, sí que puede.
Pero sigue siendo franca, ¿no?
Sigue siendo franca y sincera.
Perfecto.
Y bueno, es verdad que estaba a huevo.
Si os gusta, está a huevo. Pero bueno, llevo haciendo ese chiste como 15 años desde la primera de Jason Bourne. bien, pues nada, si os gustan las series, si os gusta Juego de Tronos, es básicamente sí que tenéis que ver, sí que tenéis esta serie. A mí lo que me gusta de esta serie, a diferencia, por ejemplo, de Boardwalk Empire o Juego de Tronos, es que, por ejemplo, Boardwalk Empire... pues venía, se centraba mucho en perseguir al Steve Buscemi por ahí, imponer sus caras tal y cual, como si el personaje realmente tuviera algo de peso, cuando realmente el personaje de Steve Buscemi pues no daba como para plantarle una cámara en la cara 40 minutos por capítulo, ¿no? Y yo creo que es una de las razones por las que la serie se acabó cancelando, porque quería dar de sí, quería el diseño de producción, quería ser muy bonito tal y cual, pero la serie no daba para más. Y Juego de Tronos le pasaba un poco lo contrario. Juego de Tronos lo que pasa es que también se quiere ser muy interesante, quiere tener las tetas, quiere tener esto, quiere tener aquello, tiene que tener el rollo franquicia, pero luego le das 5 minutos por temporada a cada personaje y te quedas en absolutamente nada, no has contado nada, ¿no? Ya has hecho como que has hecho un estudio de personaje, pero realmente en 6 temporadas al enanito no ha cambiado y la hermana no ha cambiado y el otro no ha cambiado, nadie ha cambiado absolutamente, ni siquiera Daniel se ha cambiado. Y aquí sí, aquí tú te ves un capítulo de Tabú y realmente yo os lo digo, los 3 primeros los pillé así porque ya había empezado la serie Y ya, me tuve que hacer después una tira o algún descanso, porque cada capítulo de 55 minutos eso está súper condensado, pasa de todo ahí y te quedas con, hostia, vamos a descansar que la cabeza ya no me da para más, por favor. Y os recomiendo esta Tabú de la cadena americana FX, la BBC, ahora está en estreno, fue el capítulo 6 y va a estar muy bien. Y antes de terminar, como estamos aquí, vamos a lo interesante, yo creo que le puede interesar a la audiencia, es las veces de retorno a estas series que en realidad todas deberían ya estar empezando o estarían a punto de empezar. Y no van a empezar. Entonces teníamos House of Cards, Juego de Tronos, Better Call Saul y Girls, por ejemplo. Todas son de primavera.
Ganitas.
Pues mira, por ejemplo, Girls, si os gusta Girls, que sería una especie de versión actualizada de Sexo en Nueva York, pero con unas petadas que no veas. Ya ha empezado aquí, 12 de febrero. Empezó ayer. Better Call Saul debería haber empezado en enero, pero digamos que han tenido problemas con la grabación y tal y cual.
La tercera temporada, ¿ya?
Tercera temporada de Better Call Saul, sí, señor.
No he visto la segunda aún.
Pues tú te lo pierdes, está mejor que la primera todavía.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Y digamos que este, ¿cómo se llama? El Saul Goodman, no me acuerdo el nombre del actor, pues ha confirmado que acaban de grabar, la semana pasada acabó de grabar y que se está montando ahora y que se estrenará el 12 de abril. Uh-huh. Juego de Tronos, que también debería estar empezando, pues debería empezar como en marzo o así, va a empezar el 25 de junio, va a ser una temporada de verano, en vez de ser de primavera.
Sí, y luego han tardado más este año, han tenido que grabar el invierno y se les ha echado encima.
¿Y qué tendríamos ahora? Teníamos House of Cards. House of Cards, que debería haber empezado, normalmente suele empezar en San Valentín o la semana siguiente. Y hoy es San Valentín y no tenemos House of Cards. ¿Cuándo va a empezar House of Cards? 30 de mayo. House of Cards nos vendrá el 30 de mayo.
Muy bien. No te quites el sayo.
Y estas son las series. Si os gusta la televisión y si no, pues nada, ahora os vendrá John Español con nuestras críticas especiales.
Pues muy bien, muy completito. Pues como dice Albert, vamos a descansar un microsegundo y enseguida estamos aquí con las críticas de esta semana.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Bueno, pues ya hemos sacado nuestra entradita de cine para ver las pelis que están de estreno ahora en salas. Vamos a hablar de dos películas, de Moonlight, esta película nominada al Oscar y una de las principales candidatas, vamos a ver si no la que más, dirigida por Barry Jenkins, y después vamos a hablar de una película que no está nominada a Mejor Película de los Oscars, no entendemos por qué, como es 50 sombras más oscuras.
Estará nominada el año que viene, pero a peor película, lo más seguro, pero bueno.
Se va a llevar ahí una carretilla de Ratzi, seguro. Bueno, tenemos a Joan Español, hola de nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Nos vas a hablar de estas dos películas, de Moonlight y de 50 sombras más oscuras. Vamos a empezar por Moonlight, por esta historia que ha llegado al corazón de tanta gente. Pero primero vamos a escuchar el tráiler.
¿Por qué? ¿Por qué me miras de esa manera?
Venga, tío, ¿has venido hasta aquí así, sin más?
Sí.
¿Quién eres, Sharon?
Durante tiempo intenté no acordarme de aquello, de olvidar esa época.
Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti.
¿Qué te pasa?
Estoy bien.
No, sé cuando estás bien y ahora no lo estás.
¿Te acuerdas de la última vez que te vi?
Tú eres mi único amor y yo el tuyo.
Yo no, me voy.
No te vayas, escucha.
¿A quién, mamá? ¿Eh? ¿A ti?
¿Quién eres, tío? Llevaba mucho tiempo sin verte. Y no es lo que me esperaba.
¿Y qué esperabas?
Bueno, ahí se queda en el aire la pregunta de qué esperabas, ¿no?
Exacto.
Bueno, muy, muy intenso el tráiler.
Sí.
No sé si la película es tan intensa como parece.
Pues la verdad es que sí. Yo, vistas casi todas las películas candidatas al Oscar, para mí Moonlight es la preferida, a falta de dos que me quedan por ver. La verdad es que Moonlight, lo que más sorprende de la película es que es una película que tú lees el argumento de la peli, puede parecer una peli llena de tópicos, pues un chico afroamericano, gay en Miami, suburbios, ¿no? Un poco una mezcla de pelis de John Singleton, ahí los chicos del barrio y tal. Pero la verdad es que no, lo que fascina de la película es que, más que por lo que te cuenta, es también la manera en que te lo cuenta el director, ¿no? Digamos que son tres fracciones de la vida de una persona en tres momentos determinados muy bien diferenciados. Es una película que juega mucho con las miradas, con los silencios. Es una película que, por ejemplo, sí, bueno, habla de la homosexualidad, pero no habla de la homosexualidad. Habla del bullying, pero no habla del bullying. Quiero decir, es una película que pasa por determinados momentos de la vida del protagonista, un chico muy, muy apocado, muy callado, que tiene un problema familiar importante, que a lo mejor busca ese apoyo, busca ese consuelo, que no lo tiene, ¿no? Y la película, la verdad es que fascina sobre todo por la conjunción, yo creo que estupenda, de unos actores realmente maravillosos. La verdad es que lo bordan todos, desde el protagonista, que en verdad son tres protagonistas, porque para mí es un personaje, pero son tres actores, el niño, el adolescente y el hombre, digamos. Y bueno, y las personas que se juntan, ¿no? La que hace, bueno, la madre, que es Naomi Harris, creo, que está estupenda. Luego también sale...
Nominada.
Luego también sale la otra chica, que es también una de las protagonistas de Figuras Ocultas, que también está estupenda. Y la verdad es que yo salí de la película, es una de estas películas que sales pensando en ella, reflexionando, porque es un poco una lucha entre lo que una persona, pues eso, ¿no? Entre lo que es una persona y en verdad lo que quiere ser, ¿no? O cómo encontrarse a sí mismo, ¿no? Y sobre todo hay dos momentos en la película en donde te... No sé, a mí la verdad es que el corazón se te encoge, ¿no? Porque llegas a una conjunción de elementos de cariño, de... Pues eso, llega un momento en donde a lo mejor lo más importante es, a lo mejor, es que te den un abrazo o incluso que te toquen, ¿no? Más que buscar a lo mejor un encuentro sexual, ¿no? Es un poco una falta de eso, ¿no? Y la verdad es que es una película, yo cuando ya ganó el Globo de Oro me quedé un poco, yo no la conocía, digo, uy, ha ganado Moonlight, voy a investigar un poco. Y sí que es verdad que mucha gente dice, no, pero es lo típico, los tópicos. A ver, evidentemente en el cine está todo inventado. Si es que hablar de tópicos es un poco hablar del pan nuestro de cada día. Pero es que en esta película yo creo que no es verdad, porque en verdad, evidentemente, hay un contexto social que no podemos evitar, ¿no? De unas zonas determinadas, de más marginados. Pero la película es que, si la vais a ver, no habla tampoco de eso. Digamos que eso es el trasfondo que se tiene, pero en verdad no habla de eso. Habla de muchas más cosas. Es una película muy humana. Uh-huh. Y también el director, yo creo que realiza un trabajo estupendo por la manera, como he dicho antes, que tiene de contar una historia difícil, una historia dura, pero sin caer ni en sensiblerías tópicas ni en facilidades, ¿no? Que podrías caer, ¿no? Al tratar una película como esta, ¿no? Yo creo que va a dar la sorpresa, sinceramente. Ya, yo creo que es una película que puede dar la sorpresa, sobre todo en la categoría de mejor película. Mirad lo que pasó el año pasado con Spotlight, por ejemplo, que nadie se esperaba a lo mejor que ganara el Oscar y se lo llevó. Y no es una película solo porque el año pasado no hubieron afroamericanos y ahora, ¡ay!, tienen que haber muchos afroamericanos. No, es que es una muy buena película. Yo creo que cuando uno va a ver una película, a veces tiene que hacer un examen de en global de todo lo que ha visto, ¿no? Y yo creo que Moonlight es una película que es la que más, para mí, la que más aprueba, porque es la que te ofrece muchas más cosas. O sea, no solamente te ofrece un elemento, a lo mejor fotográfico, un elemento de dirección, no, es que te ofrece unas interpretaciones, te ofrece un guión, te ofrece una música, te ofrece, en fin, un pozo. Es una película que puedes ver muchas veces y le puedes sacar muchas reflexiones. A mí la verdad es que yo salí del cine encantado. Es una pena que haya tenido, para ser una película nominada al Oscar, tan poca distribución en nuestro país. Yo creo que aquí se ha estrenado, no sé si en dos salas, en Valencia, por ejemplo, o poco más. Y es una pena, porque la verdad es que es una película que debería ver mucha gente. Y es una película que tampoco es una película que va a afectar a nadie, en el sentido de que es una película que sea gráfica en ningún momento. Y es una película muy reflexiva e introspectiva, y eso está muy bien. Yo la recomiendo, pero vamos, de 1 a 10, un 10.
Pues me alegro mucho. Yo, la verdad es que tengo ganas de verla y ver qué cosas hace este Barry Jenkins, que parece un poco autobiográfica, ¿no? También sí. la historia, ¿no? Él también es negro, es de Florida, es decir, que parece que ha vertido ahí experiencias propias dentro de la película.
Sí, ¿no?
Es el negro ese de Florida.
Así que bueno, vamos a pasar de Moonlight a... Porque aquí somos así en el cine Atalante.
Contrastes.
Sí, vamos a pasar de Moonlight a 50 sombras más oscuras, a la segunda parte...
Darkest Shadows.
La segunda parte de la trilogía de L. James, que sigue a 50 sombras de Grey. Vamos a escuchar primero el tráiler para ponernos en situación, porque hace falta.
Hace falta, hace falta.
Quiero que vuelvas. Esto no se me da bien. Nunca había querido volver a intentarlo. Ven a cenar conmigo.
Está bien, vale, cenaré contigo. Porque tengo hambre. Pero solo vamos a hablar. No has estado rápido, Grey.
¿Qué quieres, Anastasia?
Nada de normas. No más secretos.
Quítatelas.
¿Quedarte ahí embobado?
Sí. Tu novio tiene cierta reputación. ¿Quieres ser una mantenida? ¿O que te respete?
¿Crees que eres la primera mujer que ha intentado salvarlo?
Kim Basinger, efectivamente, estábamos comentándolo.
Pues yo quiero ser un mantenido, la verdad.
Esas apariciones estelares.
Bueno, pues ahora Joan Español nos va a explicar por qué esta película es mejor que Secretary.
Y yo quería hacer el chiste. ¿La has visto dos veces?
Lo he visto dos veces, sí.
Has visto ya 100 sombras.
He visto 100 sombras muy oscuras a lo mejor el miércoles voy a ver 150 sombras más oscuras, porque quiero verla con otros amigos.
Bueno, ponos en situación. Primero, ¿te gustó 50 sombras de Grey?
A mí sí, yo me lo pasé muy bien. Yo soy una persona que...
¿Has leído los libros?
Me he leído el primero y estoy en el segundo ahora.
Muy bien.
A ver, yo la verdad es que me gusta también un poco a contracorriente. Entonces, a mí cuando se ceban con una cosa...
A ti es que te gusta todo.
Sí,
ni contracorriente ni contracorriente.
A mí cuando también se ceban con una película, yo al contrario, cuando a veces las críticas son muy malas, me motivan mucho más para ir a verla, ¿no? Es como decir, ahora os jorobáis, voy a comprar mi entrada y le voy a dar dinero a la película, ¿sabes?
Perfecto.
Porque... A mí nadie tiene cátedra para mí, muy ¿sabes? Bien, o sea, bien. Yo soy una persona que yo no me considero un crítico, yo soy un comentarista, yo hago mis reflexiones a que les guste bien y a que no también, evidentemente, pero yo no intento sembrar cátedra, y hay mucha gente que sí que lo hace, y a mí eso me da mucha rabia, porque ¿qué pasa? Que tú sabes de cine, yo no, cada uno sabemos de lo que nosotros percibimos y creemos, y no me tienes que convencer de nada para empezar.
Ese es el espíritu.
Es que es eso, hay gente que, esta película, pues porque yo digo que esa, pues no, porque tú quién eres para decirlo, ¿qué pasa? ¿Eres tú un Cervantes para decir algo? Pues no, pues 50 sombras más oscuras. Pues sí, 50 sombras. Pues es una película que si tú sabes lo que vas a ver, pues es una película muy disfrutable para mí. Yo creo que es una película que mejora en parte a la primera por varias razones. En primer lugar, yo creo que los protagonistas están un poco más cómodos con sus personajes. Evidentemente, en el primer film, pues al ser una película a lo mejor que no estaba más rodada, pues sí que es verdad que se notaba un poco más de incomodidad. Yo creo que o lo fingen muy bien en ciertas maneras, pero sí que se nota que están un poquito más cómodos con sus personajes, y eso es de agradecer.
Es que recuerdo que la primera película, uno de los handicaps era que no había química entre...
No, a mejor, a ver, no, a lo mejor no hay una química.
Que es lo que debería haber, sí, ¿no? Se supone.
Pero sí, yo creo que están un poquito más cómodos. No digo que sea algo exagerado, pero sí que dices, mira, por lo menos ahora se ven desnudos y no se apartan la mirada, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco como... Luego, a mí hay unas cosas que sí me gustaría destacar de la película, sobre todo de ciertos personajes secundarios. Me gusta mucho que hayan dado un poquito de importancia al personaje de la madre de Christian Grey, que es Marcia Gay Harden. Por cierto, una maravillosa actriz que todos recordaremos que ganó el Oscar por Pollock en el año 2000, la secundaria. Le han dado... Tiene tres escenas para mí que está grandiosa en tres momentos determinados y sí que le han dado un poquito más de pozo en el guión y eso es algo de agradecer, ¿no? Que a los buenos actores, ¿no? Les des un poco... unos personajes un poquito más agradecidos, ¿no? Y luego, Kim Basinger. A ver, Kim Basinger sale en cuatro escenas, pero bien diferenciadas. Ajá. No parece ella, también te lo tengo que decir. Yo no sé qué manía tienen de... Yo estoy a favor de los arreglitos. Yo si pudiera me haría unos cuantos, ¿vale? También os lo digo. Pero ya cuando empiezas a perder tu facción de la cara, es como... ¿Qué eres? ¿Un globo? O sea,
está gatuna, ¿no? O sea,
es que no parece ella. Yo porque sé que es ella, porque a mí Kim Basinger me encanta, pero es que claro...
Porque sale en los créditos.
Porque sí, sale, dices, claro, claro. Porque sale, dice, I'm Kim Basinger, ya, ¿sabes? Sí. Ella está muy bien, lo que pasa es que me gusta mucho porque el personaje de Kim Basinger es un poco como el personaje de Joan Collins en Dinastía, ¿vale? Es un personaje así, maluno, y lo que mola de la película es que el tercio final es Dinastía total, ¿no? O sea, copas de vino que vuelan, bofetadas, es como una mezcla entre Santa Bárbara, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. JR, Dallas, La suelen borracha, ¿sabes? Es un poco maravilloso. Yo estaba en el cine... Estaba maravillado y digo, ¿pero qué estoy viendo? ¿Y por qué esto lo ponen mal? O sea, ¿por qué? Si
¿Qué, es más un, se puede pedir?
¿Qué más se puede pedir una película cuando pedir? Una le dice a otra, no eres buena para él? ¡Pam! ¡Hostia, qué te da!
Toma, o sea, ahí
eso,
estamos.
Sí, ¿eso sí, por qué sí. lo pones mal? No, lo tienes que poner bien, es maravilloso. Ahí es donde se conjuga todo lo es bueno del cine.
De película,
es el
¿no?
clímax de la película. Perfecto. A ver, sinceramente, la película argumento mucho no tiene, vamos a ser sinceros. Yo la he disfrutado mucho, pero es que es una película que la podemos hacer en 10 minutos. Lo que pasa sí que es verdad... Que es una película que, bueno...
Luego
que...
descansas otros 10 minutos, ¿no? Puedes volver a hacer la película.
No, puedes ver la primera para... vas alternando primera y segunda. Yo tengo unas ganas de que estén en la tercera. ¿Por qué? Porque seguramente harán maratón y pondrán primera, segunda y tercera.
O sea, y otra esto... vez para el cine.
Sí, sí. También hay una cosa muy, muy... A mí me gustó mucho porque, bueno, los cinéfilos... Como no creo que vayan muchos cinéfilos a verla, no se darán cuenta, ¿no? Porque muchas de las chicas chonis y mayores chonis que van a verla, pues eso no se darán cuenta. Hay un homenaje muy bonito que hace Dakota Johnson a su madre en la película. No sé si recordaréis Armas de Mujer, ¿no? Es una de las mejores éxitos atronadores de Melanie Griffith. Bueno, pues en la escena final, spoiler, bueno, la habéis visto todos, no me digáis spoiler porque
dale.
Hay una escena en la que ella es la jefa, ¿no? Y viene la secretaria y tal. Y le dice Melanie a la secretaria, bueno, si no me traigas un café, si no te vas a traer uno para ti. Y bueno, y lo demás lo iremos viendo sobre la marcha. Pues esto se repite en la peli. Hay un momento en la que ella es una jefa editorial y tal, y entonces cuando va la secretaria, pues le dice, bueno, no me traigas un café, tal, si no te vas a traer uno para ti, lo demás lo vamos viendo. Es un poco el homenaje que hace Dakota Johnson a...
Qué bien.
Sí, a ver, pues es una película, a ver, evidentemente... A nivel cinematográfico la película es nula, vamos a ser sinceros, una película que bueno, que no tiene nada que la pueda, en fin, destaque por nada en concreto. Yo también te digo que estoy en contra también de la mala prensa también, yo creo que exagerada, porque para mí, por ejemplo, y lo siento mucho, para mí es mucho peor película, Hasta el último hombre de Mel Gibson, y reitero y repito, por el mensaje que tiene la película, por el tono fascista, por el tono asqueroso, y lo digo así con la boca muy amplia.
Es heteropatriarcado,
¿no? Exacto, quiero decir, tú sabes, yo creo que eso es más peligroso, ese tipo de película. Para mí, si hablamos de peligrosidad, que para mí ninguna película es peligrosa, partamos de la base de eso, porque estoy también hoy en día, no, por cualquier cosa ya nos ponemos la manta a la cabeza y eso es para mí un error, ¿no? Para mí, pero sería mucho más peligroso una película en donde te da unos determinados tics ultracatólicos de honor, de patria. Yo estoy del honor y de la patria hasta no sabéis dónde estoy, hasta del honor, porque son dos cosas que la verdad, que para muchos puede significar mucho, pero para ciertas cosas y para justificar otras no significa significan absolutamente nada, ¿no? Entonces yo...
Eres más de quitarte las bragas.
Yo soy más... Sí,
claro,
sí,
eres
sí,
más
sí,
de Grey.
Yo soy muy de Grey. Yo, vamos, yo firmo. Y es que yo está. Yo no pongo ni contracciones ni nada. Yo firmo todo lo que me ponga. O sea, pon un Grey en tu vida, por favor.
Pon un Grey en tu vida.
Sí,
me quedo con eso.
Pon un Grey en tu vida. La película, pues repito, es lo que es. Es una película, pues si vas a... nula a nivel cinematográfico. Ha cambiado la dirección y no se nota tampoco, porque de la chica a él no se nota. Pero bueno, la película es, pues eso, un entretenimiento. Si sabes lo que vas a ver y estás dispuesto a entrar en el juego que te propone la película, pues chico, pues 9 semanas y media, ¿qué era? Y todos ahora la mitifican. Claro, claro. Y en su momento, 9 semanas y media, se llevó todos los ratchis, si no recuerdo mal, también.
Sí,
estamos hablando de que por épocas y por momentos, o incluso Blade Runner, ¿vale? No vas a comparar, ¿vale? Pero Blade Runner en su momento tuvo unas críticas feroces y ahora es una peli de culto. Yo no digo que esta vaya a ser una peli de culto en 20 años.
No te preocupes.
No quiero que toméis
mi
metáfora.
Yo te la pongo en un pedestal y le damos culto.
Sí. 50, y en España, bueno, ha recaudado 4,9 millones de euros el primer fin de semana y en Estados Unidos 47 millones de dólares en los primeros 2 días. O sea, muy está
ricos.
Muy bien.
Va a ser el placer oculto de esta temporada.
Placeres ocultos, gran película de Eloy de la Iglesia.
Perfecto.
Qué bien hilado todo.
Todo.
Bueno, pues vamos a dejar aquí las críticas de la semana porque queremos hablar de los Grammy y hacer esta sección petarda que nos apetece mucho. Yo lo que os voy a pedir ahora, queridos oyentes, es dejad todo lo que estáis haciendo.
Por favor.
¿Vale? Porque la música que elegido para introducir esta sección...
Gloria bendita.
O sea, si estáis fregando, dejadlo todo en el sitio, no se os vaya a caer el plato o el vaso. Si estáis haciendo otras cosas, parad, por favor.
Es otro placer culpable.
Y vamos a introducir la sección de los Grammy con esta canción. Madre mía.
¡Qué subido!
¡Qué fiesta llevamos aquí! Tenemos que hacer un Facebook Live algún
día. Está zarpando el cine aquí. Esto ya es música latente.
Sari, ¿podemos poner una cámara algún día?
Sí, por supuesto.
Hay una cámara
que nos está grabando ahora mismo. Esto da para películas.
Pero esto da para un periscope y vamos, y ganarnos o perder todos los fans que tenemos o ganar varios millones más.
Totalmente.
Miquel, ¿por qué? ¿Por qué cuando zarpa el amor? ¿Por qué Camela?
Porque, bueno...
Atentos a la respuesta que va a dar Miguel, qué buena.
No, vamos a ver. Como vamos a hablar de esta ceremonia, que es una de las ceremonias más petardas y en la que más mamarrachos y mamarrachas se concentran en la historia de la industria musical, incluso cinematográfica, y queríamos un poquito hablar de estas cantantes o hombres, mujeres que se han pasado después al mundo del cine, incluso directores que empezaron con el videoclip y después pasaron también al mundo del cine, qué mejor que, además estas semanas que a propósito de los Goyas hemos estado hablando de Un monstruo viene a verme, de Bayona y demás, de hablar de Cuando zarpa el amor, porque el videoclip de Cuando zarpa el amor es uno de los mejores videoclips que se han hecho en España para mí, es un espagueti...
Hombre, lo hizo un doble ganador del Goya.
Un espagueti western que hizo Bayona con Camela, o sea, qué más se puede pedir. Entonces dijimos, qué mejor forma de abrir esta sección de los Grammy que con Cuando zarpa con Camela y Cuando zarpa el amor.
Parece que no, pero
está súper hilado.
Ha colado.
Bueno, los Grammy fueron la semana pasada.
Sí.
No nos interesa tanto la parte musical. Aunque también.
No viste nada, básicamente.
Sí, yo sí que vi un trocito. Además, no podía dormirme y lo puse un ratito. Pues, de hecho, por eso se nos ocurrió un poquito esto, porque si no, ni me hubiera enterado que habían hecho los Grammy. Y nada, básicamente de esta tropocientosava edición que es esta que ya más Grammys que...
59
edición. 59. Pues, como siempre, bueno, en este caso Adele se llevó todo lo gordo. El álbum del año, canción ganadora, el Hello.
Y luego ni siquiera lo quería.
Sí, ella no lo quería. Le dio pena que Beyoncé no ganara lo suyo, entonces pues...
Le dijo que quería que fuera su madre.
Sí. Así.
Beyoncé que está embarazada.
Rompió el Grammy y todo, es una cosa muy divertida.
Sí, sí, le iba a dar medio Grammy. Como, bueno.
Me da un kick-out, ¿sabes? Como...
Después, bueno, David Bowie también el título póstumo, le dieron la mejor canción de rock, mejor banda sonora, bueno. Mejor video musical también el Formation de Beyoncé.
Y hablando de Beyoncé, la estamos escuchando ahí.
Hablando de Beyoncé, es una de nuestras primeras fetiches a comentar.
Yo vi sus películas en el cine.
¿Cuál de todas?
Obsesionada,
la tenemos aquí también. Ella empezó, bueno, su personaje sin más conocido al principio fue Austin Powers Goldmember, miembro de oro, con olor a vagina y compañía. ¿Os acordáis ese doblaje infame de Florentino Fernández?
Sí, fue el gordo cabrón, ¿no?
Sí, sí, el gordo cabrón, etcétera, ¿no? Después,
ahí estaba en Destiny's Child todavía.
Ahí estaba... Pues no lo sé,
2002,
no sé si sabía...
¿2002?
Puede ser que estuviera en Destiny. La Pantera Rosa, de Shawn Levy, Dream Girls, Bill Condom, Cadillac Records y esta obsesionada que estaba hablando Joan, que, bueno, yo no tengo el placer...
Me encanta.
De...
Yo la vi en el cine, es como atracción fatal a locutrosa. Aparte, la mala malísima es Ali Larter, grandiosa en Destino Final y una rubia muy legal. Ajá. Y es una pasada. ¡No toques a mi chico! Esa frase que dice ya en la película. Sí, es maravillosa. O sea,
yo creo de lo que ha hecho Beyoncé, Dream Girls, ¿no? Quizá la más...
Dream Girls es la más conocida. Además, se engloba dentro de esta especie de películas también un poquito así... mamarrachas de cabareteras y demás, como Cristina Aguilera hizo también en su momento.
¿Burlesque?
Burlesque, exactamente.
Con Cher,
el Mulagus. Bueno, Mulagus, sí, también podemos englobarla dentro de ese género extraño que me he inventado. Pero sí, y Dream Girls fue... Pues eso.
Tuvo nominada a los Oscars. Dream Girls ganó el de secundaria, Jennifer Hudson, me parece.
Y mejor canción creo que también.
Se llevó dos.
De la que nunca más se supo, por cierto.
Es que sí, y después incluso Eddie Murphy creo que estaba nominado. No ganó, pero estuvo nominado a secundario por Dream Girls.
Maravilloso.
No, es esta película que hablaba, creo que era la Supremes, ¿no?
Sí.
Y que, pues eso, la película en la que coges a una cantante que canta muy bien y la pones a interpretar a una cantante del pasado.
Como Kelly Rowland en Freddy contra Jason, ¿no? También de Destiny Child.
Bueno, vamos a dejar ya a Beyoncé de lado y vamos a escuchar un poquito nuestro siguiente corte. A ver quién es. Aquí tenemos al Tito Justin.
Justin.
A Justino
Timberlake. Justin Timberlake, que bueno, empezó dándole al rap y a todo lo que se llevaba en los finales de los 90, principios de los 2000, y que ahora es uno de los actores mejor cotizados y con más solera un poquito del mundillo de Hollywood.
Fíjate que es un tipo que con su grupo pues daba un poco de penica, ¿no? Porque en Sync era
como el descuento, más tipo ese descuento.
Sí.
Sí, este tipo es hacendado, pero luego ha hecho una carrera en solitario muy digna. Y es un tío que sabe cantar, sabe bailar y que tiene carisma también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, no, es un trabajador. Eso.
¿Y como actor qué os parece, Miquel? ¿Qué ha hecho Justin?
Pues a ver, ha hecho
Para merecer entrar en esta sección.
Así lo más significativo, por lo menos para mí, La Red Social de Fincher. Además, Fincher y Timberlake son bastante amiguitos, han rodado bastantes videoclips juntos y demás. Y bueno, pues tenemos Bad Teacher, ¿cómo no?
No menciones esa
película. ¡Qué grande esa peli, por favor!
Esa película no la menciones, que es muy ofensiva.
Es que tenía que ponerla.
Es muy ofensiva y me ofende a mí como...
Y una que hizo con Ben Affleck, ¿no? También.
No te preocupes, sí.
No me acuerdo el nombre, hizo una con Ben Affleck hace 3 años.
Yo tampoco, pero sin embargo en el guión me quedé con dos peliculones como son Con Derecho a Roce.
Ay, con Natalie Portman.
Me encanta esa peli.
No, Mila Kunis. Es Mila Kunis.
Y In Time. De Andrew Niccol.
Me encanta.
Con Amanda Seyfried, qué mona.
Pese a ser una película medio descompuesta y tal y cual, pero me encanta esa película.
No, pero hace su homenaje al nazismo con los números impresos en la muñeca y demás.
Andrew Niccol que hizo Gattaca y ya.
Y luego la que hizo con Al Pacino, Simón, ¿no? Hizo una del robot.
Sí, pero eso formaba parte del...
Bueno, esa era graciosa. A mí me hacía gracia. Gracias, gracias Nicole. Bueno, Nicole. tenemos a Timberlake, que como hemos comentado, que Timberlake era colegui de un director que a nosotros también nos gusta bastante, como es Fincher. Vamos a escuchar un trocito de uno de sus videoclips, una de las canciones cuyo videoclip fue ganador de un Grammy. Aquí tenemos Love is Strong de los Rolling Stones, mejor video musical en el 95 de David Fincher. Después también ganaría otro en el 2014 por un videoclip de Timberlake, Sweet and Tie. Hacía un feat con un rapero también, de estos así muy de moda. ¿Qué decir de Fincher? Aquí no ha apuntado ni en el guión filmografía porque básicamente la conocemos todos, sabemos de qué palo coge al amigo. Y bueno, es uno de los directores también más potentes, ¿no? de esta última época.
Por cierto, hablando de videoclips, Fincher hizo el Vogue de Madonna.
También, efectivamente.
Ese videazo del año 90, uh-huh. Creo que es, de principios de los 90, con ese baile. No me veis, es lo bueno de la radio. Mucho mejor.
En Instagram.
Pues sí, como digo, David Fincher que se empezó por ahí, como también empezaron muchos otros, que después incluso si nos da tiempo comentaremos, como Spike Jonze o como, incluso
Michel Gondry,
que también hacía con Spike Jonze todas los videoclips de Bjork.
Bjork.
Y Michel Gondry tiene una colección de videoclips de anuncios más larga que...
Michel Gondry le das...
de películas.
Me da la Wikipedia y te pasa para todo el día.
Le das un VHS y te lo rebobina con un boli.
Ahí estamos.
Y esta playa de directores que después han labrado un nombre en el mundo del cine como Fincher. Como Fincher ya está muy hablado y nosotros lo que queremos es un poquito de carnaza y sobre todo hablar de una de las mejores actrices que han salido de los Grammy. Vamos a escuchar este temote, 2 segunditos, y nos metemos en harina con esta gran actriz. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart. And we'll never be worlds apart. Jay-Z casado con Beyoncé y perreando con Rihanna.
Sí, señor.
Ahí
sí,
estamos.
Vamos para adelante.
Esto es una...
Ese es buscar un nuevo modelo.
Esto es una casa.
A mí lo que me gusta de esta canción y de estas canciones de Jay-Z y de estos raperos es que primero te hace un anuncio entero de todo lo que vas a oír cuando estás saliendo como Rihanna, Jay-Z, sí. Desde que te cantan a la gente, te hace un anuncio, dicen el nombre del álbum y sí. Te dicen toma 3 y luego se pone a hablar, no sé cuánto. Bueno,
es la herencia latina. En el
empieza a cantar.
En el tiburón ya empezaban y ya nos comentaban... Sí. Todo el cotarro, como iba, ¿no? ¿No os acordáis que empezaba Proyecto 1 tal?
Sí, exactamente.
Exacto,
sí.
Todo empezó ahí. Bueno, pues
meter la cuña dentro de la canción es maravilloso.
Absolutamente.
Es como, como el Segura llevar una camiseta de Torrente, ¿verdad?
Es verdad.
Venga, sigue. En Cine el Atalante.
¿Por qué hemos seguido? ¿Por qué hemos elegido a Riri? Porque queríamos hablar sobre todo de dos peliculones, como son Battleship, Hundir la flota, que sí, me parece sí, una de las películas más denostadas pero más buenas,
a
tenor de lo que decía antes Joan del respeto que le merecen los críticos elitistas, ¿no? Sí. Battleship fue absolutamente denostada y me parece que me parece una película disfrutabilísima, en la que Riri sale como con cara de oler mierda durante 1 hora y media, pero bueno, ahí está ya con su gorrita de los Navy, además que ya le pones un traje militar y está estupenda.
Está
estupendo.
Vamos a hablar de patatas también, ¿no?
Disparando toda la película.
Toda la película. Toda la película. Toda la película. A4, tocado, ¿no? Ella va echando misiles. Y después tiene un cameo, la mar de espectacular y gracioso en This is the End, en Juerga hasta el fin, de Seth Rogen.
Ay, me encanta esta película.
Y Evan Goldberg, que es otro peliculón en el que, bueno, de repente se abren las puertas del infierno, se abre un foso gigante y la pobre Riri cae, vamos, directa al foso, ¿no? Intentan, de hecho, Seth Goldberg y Seth Rogen intenta salvarla, está este grito de ¡cuidado que se cae Riri! Intenta salvarla, así que Bueno, pues es lo que hay.
Salían los Backstreet Boys, ¿no? También al final de la peli.
Que Miquel, no, que se nos acaba el tiempo.
Ay, se nos acaba el tiempo. No,
que nos dejamos a Kylie fuera.
Nos dejamos a Kylie fuera y creo que nos vamos a dejar
esa
también.
Esa escena maravillosa de Holly Motors.
Esa escena, sí, la queríamos por Holly Motors. Y también teníamos a Spike Jonze, que ganó en 2002 el mejor videoclip por Weapon of Choice, de Fatboy Slim.
Me encanta ese videoclip.
Es chulísimo. Es el que, bueno, en el que pues Christopher Walken sale como echando un bailazo y al final vuela incluso por el centro comercial. ¿No?
Sí,
es un pedazo de videoclip y muchos más que ha hecho, ¿no? Como habéis dicho, con Michel Gondry y demás, que después ha hecho peliculones, bueno, Her, la última que yo recuerde, que es una película también estupendísima.
Ganó el Oscar a mejor guión, ¿no?
Efectivamente. Y como no nos da tiempo para más, vamos a ir con la canción
de despedida. Vamos a cerrar ya.
Eso sí, Samuel Bayer, por favor, Samuel Bayer, deja ya de dirigir pelis de Freddy y vuelve a los videoclips.
Vamos a cerrar dignamente. Joan Español, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer estar aquí con vosotros.
Gracias también Miquel, Albert, gracias. Sari y todo el equipo. Os esperamos la próxima semana. Recordad que hay concurso con Aragó Cinema. Entrad a nuestras redes sociales y compartidnos. Así que nada, hasta la semana que viene.
Adiós.
You'll never